Hola de nuevo, esto es hoy un encuentro entre fases. No es solo un programa de radio, ya no sé ni entre cuáles, pero así andamos, ¿no? Entre fases, entre realidades, entre confinamiento. Vaya añito 2020.
Hola Andrés, que no te había
entendido. Hola Begoña.
Con tanta fase, un programa de fases. Por eso de las fases en las que estamos, ¿no? A las que vamos, fases que al final tampoco entendemos y con las que tampoco se ponen de acuerdo todos, ¿no?
Efectivamente. Y mira que no te he puesto al principio que iba a poner por ahí, vaya año 2020 de la rata. ¿Tú sabes que este es el año de la rata para los chinos? Algo así he leído pues esta mañana por ahí. Está siendo un año rata completamente.
Vaya, totalmente.
Bueno, pues además de la fase, vamos adelantando algún contenido del programa, va llegando la discordia y la peleilla política con más fuerza, ¿eh? Ya se ve el final y unos se relajan y otros, los del Congreso, se cabrean, gesticulan, en fin, una lástima, ¿no? Porque a ver si también ellos se convierte un poco todo este tiempo en algo nuevo, en una nueva oportunidad para hacer política diferente, con menos trincheras, en fin, o si no los vamos a tener que mandar al paro, directamente, al desempleo.
Al paro, ¿para dónde hay ya demasiado, Andrés? Lo nunca visto y lo que nos queda por ver, ¿no? La verdad es que no creo que una decena de políticas fuesen a cambiar el dato. Pero bueno, por cierto, lo del paro sí que huele mal. Un par de meses de resfriado oriental, permíteme que lo diga así, y de repente más de 1 millón de nuevos parados. Aunque me da en la nariz que el problema del desempleo no es fruto del coronavirus dichoso, sino de la estructura tan desastrosa de nuestro mercado de trabajo, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Begoña. Y además yo creo que acabamos de abrir una nueva espita en esta realidad española que queremos transformar para empezar a currárnoslos un poco. Podríamos titular así el motivo. ¿Qué ocurre con el empleo después de este paravirus? Que como tú has puesto por ahí, lo para todo. Bueno, pues yo creo que es un buen enfoque para esta nueva propuesta, para esta semana, incluso para verla a partir de ahora, si somos capaces de ir tirando de ese hilo y a ver qué podemos aportar en una semana, por cierto, que sucede a la del 1 de mayo. Este 1 de mayo parece que ha pasado casi de puntillas ante tantas realidades, pero estaba ahí y hay un debate enorme sobre nuestra estructura laboral abierto que no se termina de cerrar nunca en este país.
Un 1 de mayo también, con una oportunidad interesante para reflexionar sobre lo que decías, Andrés. Y bueno, y a ver si es verdad eso que se suele decir, de que toda crisis se convierte en oportunidad. Bueno, pues vamos a empezar el programa, que en eso creo que sí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Así es que quédate con nosotros y escucha nuestro programa 447 desde Hispanidad Radio, desde Uniradio y desde las emisoras asociadas a EMA-RTV, por la programación de la Onda Local de Andalucía. Empezamos otro programa más desde el confinamiento, Señales de Humo.
Bueno, pues empezamos nuestro vistazo al mundo, pero aquí no veo a Gonzalo. Supongo que eres tú, María Ángeles, quien va a coger hoy el relevo de echar ese vistazo al mundo tan complicado en tiempos de COVID. No sé qué es lo que tienes preparado o qué nos habéis preparado para ampliar la mirada esta tarde.
Mira, esto de la teleradio nos vuelve del revés a todo el mundo, pero el vistazo no podía faltar porque es una de nuestras secciones emblemáticas. Así que bueno, Gonzalo ha dejado una nota rápida. Vamos a tratar de comentar más allá de la actualidad, que es lo que siempre pretende esta sección. Y bueno, yo te diría que podemos empezar intentando mirar como más allá de nuestro ombligo. Ya lo vimos cuando hicimos una ronda hace algunas semanas por algunos países en los que tenemos amigas y amigos que se brindaron a hacer de corresponsables, y lo que nos contaron, la verdad, relativizaba bastante.
Lo has dicho bien, has dicho corresponsables.
Sí, exactamente.
En la tarea de enseñar la realidad.
Pues estos corresponsales y corresponsables nos contaron, bueno, cómo se estaba viviendo esta epidemia del COVID en distintos países de África y de América Latina, y la verdad es que esa realidad relativizaba bastante nuestras preocupaciones. En este país, por mucho que discutamos, porque aquí todos llevamos, además de un entrenador dentro, llevamos un virólogo dentro, pues en este país, aunque con carencia, pues hay bastante protección social. Eso nos ha permitido solventar la crisis sanitaria con más o menos holgura. Y para muestra un botón, fijaros, en la actualidad voy a empezar con un dato que tiene que ver con el tema de hoy. Uno de cada cinco trabajadores tiene cobertura. En Latinoamérica las cosas pues van a ser bastante más complicadas, ¿no? Eso ya lo sabes tú por experiencia, Andrés.
Sí, sí, además ya se está viendo no solamente el problema de salud, como se está extendiendo como una mancha de aceite, sino el problema ya no solo laboral, sino incluso de los derechos humanos. Cómo se está utilizando la dichosa pandemia incluso para a pueblos originarios entrar de golpe y quitar muchos de los bastiones donde realmente se sentían seguros ante todo esto.
Bueno, fíjate, solamente en cuestión de económica, un informe de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe habla de que la pandemia dejará un rastro de 220 millones de pobres. Son cifras que no significan nada conforme las oímos, pero que son tremendas. De ellos son 67 millones, se habla, en condiciones de extrema pobreza. Es decir, que vamos a necesitar realmente de mucha paciencia para levantar el país, pero vamos a necesitar también, no lo olvidemos, mucha solidaridad si no queremos pues dejarnos atrás a medio planeta.
Sí, además en tiempos en los que la cooperación seguramente va a decaer. Pero exactamente. En este caso al mundo, una de las cosas que sí se ha ido, de las que nos ha ido ilustrando Gonzalo, es de cómo realmente, gracias, entre comillas, a esta crisis tan desastrosa, hay un panorama medioambiental algo diferente. Y yo no sé si, Gonzalo, tú hoy has salido a echar un vistazo ahí fuera o no, pero nos lo ha dejado aquí marcado. No sé tú, María Ángeles, qué es lo que tienes que decirnos al respecto.
Bueno, yo creo que todas las crisis son oportunidades, y en este caso, clarísimamente, uno de los efectos colaterales positivos en este caso del COVID-19 es que, lo que ya estamos experimentando ahora esta semana, que estamos saliendo a la calle, lo que varios informes han confirmado, que el descenso del tráfico rodado en las ciudades pues ha hecho que desciendan los niveles de contaminación hasta en un 60%, ha desaparecido esa boina habitual en ciudades como Madrid o Barcelona, y de hecho en nuestros primeros paseos que hemos dado se puede disfrutar de una ciudad con un tráfico pues muy escaso, con posibilidad de ocupar la calzada por corredores, ciclistas y otras formas de movilidad, zonas que podrían ser fácilmente peatonalizables si el tráfico se mantuviera así. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué no se puede mantener así? Porque yo salgo por la mañana y me encuentro con gente, incluso, bueno, a primera hora de la mañana o última de la tarde, ¿no? Hay mucha gente por la calle, una gente paseando, otros en bicicleta, otros
sobre todo
corriendo.
Menos coches.
Claro, pero entonces, la pregunta es, ¿y no se podrían mantener así las ciudades? Estamos hablando de tráfico rodado, ¿no? Bueno, son evidentemente más cómodas, más limpias, más sostenibles, es mejor para todas las personas, y al menos podríamos aprovechar esta crisis pues para mejorar nuestras condiciones de vida.
Mandaba un meme por ahí, no sé a quién le llegaba, donde hablaban de la fase 4, en la que cambiábamos ya las carreteras por colchones de hierbas y pasto y se quitaban los coches. No sé si aprovechando el tirón, ya que estamos, como decíamos al principio del programa, entre fases, pues esa se podría dar. Oye, María, pues sí. Y lo que evidentemente parece que no ha conseguido cambiar esta crisis es el comportamiento político.
Bueno,
lo
eso realmente.
Al principio del programa, ha llegado la peleilla de nuevo.
Ay, es por que todas las semanas estamos casi todas las semanas estamos igual, ¿no? Porque afortunadamente nuestro procedimiento jurídico es muy garantista, obliga al gobierno a pedir la renovación del estado de alerta cada 2 semanas, pero claro, eso nos pone por delante a todos los ciudadanos un espectáculo. Bueno, cuando la crisis va aflojando, pues los políticos vuelven a las andadas, ¿no? Y siguen, pues, con sus intereses, con sus cuotas de poder, su nacionalismo más o menos miope, su centralismo más miope todavía, uno que sí con las elecciones, el otro que le echan cara, en fin, bueno, que también deberían tomar nota y mejorar el comportamiento político en esa fase 4 que todos deseamos, ¿no? Desde luego, yo creo que nos vendría bien, nos vendría bien.
Vamos, mirándose el ombligo, sobreactuando y dejando realmente algunos comentarios sí. que son terroríficos. Bueno, no, pues yo no, altura, sé, ¿no? No sé si acabar este vistazo al mundo, Javi, con música propia de un encuentro entre fases. A ver qué es lo que eres capaz de aportarnos.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños, encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera, escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco.
La situación previa a la crisis y a esta crisis que vivimos aventuraba ya una reforma del mercado de trabajo que, bueno, en cada legislatura es anunciada por el gobierno de turno, y en el caso de la actual se suponía que estaba destinada a paliar los efectos más negativos de las reformas laborales de la pasada década. Estábamos además en un ciclo de recuperación del empleo que todavía arrastraba las secuelas de la crisis financiera de 2008.
Pues sí, pero todo esto está del revés ahora. Ya no sirve para nada lo que antes servía. Lo primero que ha puesto de relieve el parón económico es que ha traído la crisis del coronavirus es la volatilidad del mercado de trabajo. solo queremos recordar los datos. A ver, con brevedad, por favor, porque es que asustan.
Hombre, claro, brevísimo resumen porque es para echarse a temblar. Según la EPA, que es la encuesta de población activa, en el primer trimestre, que recordamos solo contabilizó 15 días de parón, se han destruido 285.000 empleos. Y si atendemos ya a las cifras de mayo, el paro se dispara un 8% más que el mes anterior y alcanzamos la cifra, la bonita cifra, la desgraciada cifra de 3.800.000 parados en todo el Estado. Y Bruselas prevé que llegaremos pues casi al 20% de paro en este año.
Y eso que hay no están incluidos los trabajadores acogidos a un ERTE, que son un montón.
Claro, bueno, esas son medidas de urgencia que ha adoptado el Gobierno a modo de escudo social, ya lo sabemos, no vamos a entrar a valorarla porque son exactamente eso, entendemos, medidas de emergencia. Y lo que queremos en este programa es ir más allá y preguntarnos dónde están las propuestas que arreglen el funcionamiento laboral de nuestro país.
Y en este escenario tremebundo, diríamos que la crisis lo que ha hecho es añadir desastre al desastre. Porque antes, durante y después del COVID-19... hay que preguntarse una vez más cómo reorientar nuestro sistema de producción y, paralelamente, el mercado de trabajo. Sobre todo, cómo crear un buen sistema por el que se evite el aumento del desempleo, que conlleva costes económicos y sociales inmensos.
Bueno, ojo, antes de entrar en harina, no nos planteamos cualquier restauración ni cualquier tipo de reconversión o de arreglo. Queremos un arreglo en la dirección correcta, de forma que crezca la productividad y se evite la destrucción de empleo, no ya por esta crisis, sino por el comportamiento del mercado laboral en España, que tiene un tipo de contratos muy precarios, y ahí es donde entra en juego la Agenda 2030 o 2030.
Bueno, ¿y eso qué es? Vamos a ver, ahí me suena a Europa, me suena también al título de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, ayudas que vienen de un lado y de otro, pero realmente no sé qué es.
Pues mira, hace ya 5 años, en 2015, que la ONU hizo un llamamiento a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Entonces, todos los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la que llamaron Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar esos objetivos en 15 años. Es decir, nos pondríamos ya en 2030. Por eso se habla de la Agenda 2030.
Bueno, por las fechas que me dices, yo creo que ya es pertinente esta pregunta. ¿Se está logrando algo?
Bueno, pues como siempre, André, algo sí, pero no a la velocidad suficiente ni adecuada. Este año 2020 debe marcar el inicio de una década de acción ambiciosa a fin de alcanzar los objetivos para 2030.
Pero bueno, supongo que esto es una una intención precrisis, ¿no? Prepandemia. Eso lo dijeron antes, seguro.
Sí, lo dijeron antes de la pandemia, pero justamente después de la pandemia es cuando más cobra sentido. Precisamente ahora esos objetivos universales de desarrollo son más necesarios que nunca. Y si no, bueno, pues se lo vamos a preguntar a algunos de nuestros entrevistados de hoy.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Hemos querido aterrizar en propuestas locales y hemos invitado a Francisco Pinto. Él es jefe de Servicio de Medio Ambiente y Energía y miembro del equipo impulsor de los ODS y Agenda 2030 de la Diputación de Huelva. Así que creemos que es una persona que puede hablarnos de lo global, pero desde una perspectiva muy local. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes, Goña. Muchas gracias por darme esta oportunidad de participar con ustedes.
Muy bien, y muchas gracias a ti por atendernos, ¿vale?
Nada.
Bueno, Francisco,
nos están repitiendo, por activa y por pasiva, que el final de la crisis sanitaria debería situarnos en una nueva lógica económica y que no es sensato volver a contaminar como antes, a centralizar la producción como antes, a generar residuos como antes. Eso significaría colocar el trabajo en claves distintas a las actuales. Sabemos que de lo que hoy decimos a lo que luego seamos capaces de poner en marcha, pues va un trecho largo. Pero te preguntamos, un poco desde la ingenuidad, ¿estamos realmente ante una oportunidad de transformar nuestros sistemas económicos en uno más sostenible?
Bueno, ya la pregunta en sí de ingenua no tiene nada. tiene una carga de profundidad importante, ¿no? Yo creo que antes de la crisis ya había una serie, muchos indicadores, ¿no?, que nos ponían de manifiesto que no íbamos por el buen camino, ¿no? Que, bueno, no íbamos por el buen camino de la sostenibilidad ambiental, ni de la social, e incluso de la económica, ¿no? Por otra parte, también habían fijado, ya existían algunas hojas de ruta, ¿no?, con algunas directrices concretas para el cambio de modelo económico. Se hablaba mucho del paso de la economía lineal a una economía circular, ¿no?, con una apuesta importante de la Unión Europea y con mucho dinero encima de la mesa. Y ahora mismo nos encontramos en una situación disruptiva. Las situaciones disruptivas son siempre fuentes de oportunidades, ¿no? Otra cosa es que las sepamos aprovechar. Yo creo que si la ilusión y las ganas de volver a retomar una vida normalizada como la que teníamos antes no nos nubla un poco el pensamiento de todos los que de una forma individual, incluso colectiva, pues hemos conseguido reflexionar en este tiempo, ¿no?, de confinamiento y de choque contra una realidad distinta, pues yo creo que si somos capaces de que esa, como digo, esa ilusión, por otro tanto lógica, no nos nubla, algo de esto quedará. Quedará el pozo que venía de lo anterior y el resultado de las reflexiones, y un poco ha sido un zamarreo para que despertar conciencia, que yo creo que nos hacía falta, y aunar un poco de voluntades, ¿no? Y dentro también de esas hojas de rutas que ya anteriormente nos tenían puesto un poco alumbrándonos los caminos, pues además del concepto de economía circular hacia la transición hacia un nuevo sistema económico, pues también teníamos los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que nos pueden servir de guía, ¿eh?
Bueno, pues un poco en relación con eso que estabas diciendo ahora, ¿no? Pues cuando entramos en esta crisis, el esfuerzo global más o menos compartido era el de frenar o atenuar de alguna manera el cambio climático. Esa era nuestra preocupación. Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, lo que ahora nombrabas también, pretendían ser un marco de referencia para que todos los países del mundo pudieran dar pasos evaluables y concretos para otro mundo más sostenible. Ahora hay muchas buenas intenciones que van a necesitar un marco de referencia. ¿Crees que podrían ser los ODS ese marco referencial con capacidad de ilusionar, como decías tú antes, ¿no?, y filtrar las buenas intenciones y generar acciones concretas y, sobre todo, propuestas económicas viables?
Yo creo que sí, yo creo que va a ser un marco referencial muy importante, ¿no? En primer lugar, porque nace de un consenso internacional que en raras veces se ha visto en la historia reciente de la humanidad, ¿no? Por otra parte, marca una, bueno, aunque vienen de desarrollar un poco las políticas que se llevaban a cabo con los objetivos de desarrollo del milenio, este es mucho más ambicioso porque no solamente se centra en las sociedades de los que nosotros llamamos países subdesarrollados o en desarrollo, sino que realmente nos ponía tarea a todas las sociedades, ¿no? Porque en todas las sociedades hay desigualdades, hay motivos de desigualdad económica, desigualdad social y de, y, y grandes impactos o algunos impactos identificados claramente, como comentabas tú antes, del cambio climático, ¿no? Que eso, pues, aunque ahora en estos tiempos donde se ha reducido el transporte fundamentalmente, pues los niveles de contaminación se han reducido, pero es una pequeñísima aportación con respecto a al trabajo que tenemos por delante de reducción de emisiones de CO2, ¿no? Entonces, yo creo que la Agenda 2030 es una agenda, como digo, una agenda común. Ahora mismo también necesitamos referentes, necesitamos que alguien nos marque el camino. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que nos lo marquen el camino los de siempre, que aprovechan estas situaciones para arrimar el ajo a su sardina y llevarnos por los caminos de sus intereses económicos y sus intereses personales. Tenemos ese referente que no será, evidentemente, un referente, digamos, perfecto, pero bueno, sí nos marca una serie de pautas muy concretas, basado en unos indicadores muy concretos y con unos pilares básicos que, si los tenemos en cuenta, pueden alumbrarnos cualquier actuación que hagamos. Es decir, que los pilares básicos del Objetivo de Desarrollo Sostenible son lo que se ha llamado las 5P, ¿no? Las personas, la prosperidad, el planeta, más la paz, más las alianzas. Los tres primeros para mí son básicos, son fundamentales, y los otros dos pues son más instrumentales para poder conseguir objetivos concretos de esas, ¿no? O sea que ahora mismo efectivamente vivimos en una situación muy económicamente muy delicada. Yo creo que debemos de primar el devolver de las personas su capacidad económica, como mínimo la que tenía en el momento anterior, porque eso es lo que le permite desarrollar una vida lo más normal posible. Y después, pues también efectivamente vamos a llegar a unos niveles de desempleo bastante importantes, con lo cual también tendremos que poner mucho la atención en la prosperidad, pero sin olvidarnos de los grandes retos ambientales que tiene el planeta, como puede ser el cambio climático. Entonces, con ese cóctel, muy sencillo, no dejar a las personas, a nadie que se quede atrás, volverle en una situación socioeconómica similar a la que tenía, como mínimo similar a la que tenía antes, intentando corregir las desigualdades, fomentando la creación de empleo y el reparto del empleo. Y, por otra parte, pues sin olvidarnos que tenemos un planeta que tenemos que seguir cuidando. Y aunque lo otro sea preferente, pues el planeta, los retos ecológicos, pues tampoco podemos. Y después hay algo importante. Este análisis se debe hacer, y además la Agenda 2030 lo permite, un análisis multinivel y multiactor, es decir, tanto a nivel de lo muy local, y muy local yo entiendo por incluso a nivel de barriada, que vaya subiendo de niveles apoyándose en las administraciones de niveles superiores y las de superiores también en las inferiores, y de forma transversal pues entre todos los agentes sociales, ¿no? Agentes de la economía social, agentes de las asociaciones, empresarios, sindicatos, etcétera, etcétera. No tenemos más remedio que ir cogido de la mano, aunque tengamos diferencias de punto de vista, pues que de alguna manera nos condicione tener los mismos criterios. Pero bueno, también ahí está, en la variedad también está el gusto, ¿no?
Sí. Bueno, y Francisco, te hago una última pregunta más centrada en los trabajadores, ¿no? Porque ha sido curioso ver cómo de pronto la sociedad se ha dado cuenta de cuáles son los trabajadores esenciales, ¿no? Se ha estado hablando mucho de trabajos esenciales y de trabajadores esenciales, y que además se daba la paradoja de que esos trabajadores no eran precisamente los mejor pagados. Una economía distinta, verde o sostenible o como la queramos llamar, ¿supondrá poner las prioridades en otros sectores productivos distintos? En tu opinión, ¿dónde habría que poner los esfuerzos? ¿Qué tipo de trabajadores vamos a necesitar en adelante o para qué sectores en concreto?
Bueno, yo lo primero que tengo que marcarte es que yo no soy experto en nada y menos en economía, ¿no? No me considero experto en nada y menos en economía. Pero bueno, desde esa reflexión personal, pues yo te voy a dar un poco mi opinión personal, ¿no? Efectivamente, nos hemos dado cuenta de que había muchos empleos o muchos empleados que estaban en una economía de subsistencia, y eso también va un poco en relación con el concepto de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad para mí es un concepto amplio, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista social, económico, por supuesto medioambiental, ¿no? Entonces, como decía, había algunas señales que nos estaban diciendo, es que hay cosas que no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Que no es sostenible que haya personas que estén ganando, que para ganar 600 euros tengan que trabajar 12, 14 horas diarias en una furgoneta de reparto, poniendo la furgoneta, poniendo la gasolina, pagándose el seguro de autónomo, etcétera, ¿no? Bueno, pues no decir que un poco también lo que ha ocurrido en el ámbito sanitario, que se nos han ido muchos profesionales muy bien formados en España a otros países, donde, bueno, pues ahora nos hubiesen hecho falta, ¿no? Y es una formación que hemos pagado entre todos y que de alguna manera no ha revertido en la sociedad, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esa sostenibilidad desde un amplio concepto, yo creo que es lo que tendremos que trabajar, ¿no? Yo creo que ahora mismo, como te decía, la prioridad es, bueno, reactivar esto, ¿no? Y yo creo que no vamos a tener más remedio que echar mano de las herramientas que teníamos anteriormente, de intentar echar mano a las herramientas que teníamos anteriormente, aunque con una vista más a largo plazo tendremos que ir introduciendo, y creo que los momentos de crisis nos permiten introducir alguna serie de correcciones sobre lo que hay. Y te pongo un ejemplo. Ahora mismo uno de los sectores más castigados y que repercute más en la economía nacional, desde también la local, la regional y en la nacional, es el sector turístico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo tendremos que reactivar el sector turístico como sea, casi, ¿no? Como una prioridad. Pero eso no nos debe de olvidar, con una vista un poco más pensada a más medio, largo plazo, que ese modelo de turismo no es sostenible y entonces tendremos que transformarlo. Bueno, para eso los expertos en turismo y los expertos ya se están viendo algunas señales. O sea, ya se está diciendo que el turismo a partir de ahora pues va a volver otra vez a contratar viajes en agencias de viajes. Vamos a dejar de contratar a través de internet sin ninguna garantía, que nos dejan colgados en cualquier sitio, que no tenemos cobertura sanitaria, que no tenemos seguro de regreso de repatriación, que todo eso se va a ver, porque una pandemia de este tipo se puede producir o se puede tener repunte en cualquier momento, ¿no? El tema de la agricultura no es un sector castigado, todo lo contrario, ha sido un sector que ha permitido mantener unos ciertos niveles de empleo durante esta, pero también sabemos que es un modelo de producción que no es sostenible, ¿no? Con lo cual, pues habrá que meter en esos dos sectores, tanto uno por defecto y otro por exceso, pues habrá que meter las correcciones oportunas. Y yo creo que una baza muy importante va a ser la baza de formación. Indudablemente va a haber que reconvertir trabajadores de unos sectores, como puede ser, como ya digo, el del turismo. Nosotros en la provincia de Huelva tenemos la gran ventaja de que el tener muchas zonas con muy poca densidad de población, con un turismo poco masificado en relación con otras zonas de España, con otras zonas del mundo, pues puede ser un atractivo. Además, también el hecho de que en la provincia de Huelva haya sido una de las menos afectadas por la crisis, pues también podríamos vender ese sello de calidad sanitaria. Pero es que el cliente, el futuro turista, también va a buscar mucho la seguridad sanitaria, ¿no? Hasta ahora estamos acostumbrados a exigir una cierta seguridad alimentaria cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a tal, y ahora vamos a exigir una seguridad sanitaria. Entonces, esa es otra oportunidad que tenemos para que introduciendo esas variables en el sector turístico, pues puedan de alguna manera diferenciarnos de lo que teníamos y diferenciarnos de lo que pueda haber alrededor, ¿no? Y esa formación también puede ir ligada al empleo. Yo recuerdo el programa de escuelas, talleres y casas de oficio, muy centrado en personas jóvenes que habían fracasado de su recorrido escolar tradicional. Entonces se le enseñaba un oficio, al mismo tiempo se le daba una beca salario y bueno, y de alguna manera pues se le estaba dando formación en empleos concretos y con unas orientaciones profesionales donde se incidía mucho, bueno, igualdad de género, seguridad y higiene en el trabajo, aspectos medioambientales. Entonces podríamos recuperar ese esquema, a lo mejor con otro, con menos corsé, con menos tal, pero que ese esquema lo puede copiar. Tenemos el know-how, que además era un proyecto y una iniciativa española, ¿no? Y que se lo acogieron muy bien en la Unión Europea, pues podíamos innovar en ese sentido y dar esa formación a los trabajadores, futuros trabajadores, pues con una cuestión de ese tipo, ¿no? Que no sea dar una simple subvención o una formación muy genérica, muy general, que al final pues te aporta conocimiento, pero a la hora de lo práctico te aporta más bien poco, ¿no? Yo creo que por ahí es donde ir, y aprovechar también esa formación, pues que va a ser necesaria a todos los niveles, pues para introducir, dar a conocer la filosofía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que sigamos hablando todos en el mismo idioma, ¿no? Que yo creo que eso es lo que nos va a enriquecer a todos, ¿no?
Muy bien, pues Francisco, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por ayudarnos a reflexionar sobre este tema que nos preocupa, por recordarnos que es importante tener presente los referentes que ya existían y hay que ponerlos en valor, con ilusión, y sobre todo algo que has dicho, ¿no? Trabajando codo con codo unos con otros, porque esto es un trabajo en red y juntos lo podemos cambiar, ¿no?
Sí, y además yo creo, ya para terminar, te quería apuntar, ¿no? Que yo creo que tenemos que poner mucho el foco en lo local, en la proximidad, porque en la proximidad es donde se dan las relaciones humanas, que ahora mismo pues todos estamos faltos de ese arrope humano, un faltito, y después pues que es en el ámbito donde, cuanto más restringido sea el ámbito, pues evidentemente podremos diseñar acciones mucho más concretas que tengan un impacto mucho más directo, ¿no? Que yo creo que es lo que nos hace falta ahora.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y aquí nos tienes para que nos uses cada vez que quieras, verás tú que es un trabajo compartido y también este recurso está a vuestra disposición.
Vale, pues muchas gracias y lo mismo te digo.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Mo, me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, quieres más. A cantar, la 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 la, la 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 la, reír, jaja jeji, jaja jeji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá, aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir.
aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. El efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la. La 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 reí, jaja jeji, jaja jeji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto. La 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 la, la 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 la, jaja jeji, jaja jeji. La 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 la, la 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 la, viva y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe. Para hincharos de aplaudir. La 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 la.
Que devolverán sus libertades.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
Cuando llega este momento del programa, le damos la bienvenida a Félix, a quien tendríamos que llamar Félix el Memorioso, recordando el relato de Jorge Luis Borges.
Hola, Bego, pues mira, pues la verdad que no me importaría para nada, vamos, ya la falta de la costumbre, ¿no?
Mira, por si algún oyente no lo sabe, lo que haces es coser con tu hilo los pedacitos de nuestra historia, a veces tan maltrechos, siempre tan olvidados, y desde la intención de iluminar el futuro. Te voy a preguntar, ¿qué nos traes hoy, Félix?
Joder, pues la verdad que con lo bonito que me acaba de decirme, no sé, pues está un poco nervioso, mira. Pues como hace un par de semanas hablé de la historia del cooperativismo y cómo surge debido a la revolución industrial, en el programa de hoy, y al haber celebrado, entre comillas, y como decía Andrés en la introducción, ha pasado de largo el primero de mayo casi sin enterarnos, pues no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de otro movimiento que también surgió debido a la industrialización, y me refiero al movimiento obrero.
Sí, muy oportuno. Además, dichos movimientos han estado íntimamente relacionados porque surgen como respuesta a las deficiencias de la revolución industrial, ¿no?
Así es, digo, deficiencias pues como el desempleo, el trabajo precario, la carencia de higiene y seguridad en el centro de trabajo, el hacinamiento, trabajo infantil, horarios draconianos, bueno, y un largo etcétera, ¿no? Y esta respuesta obrera, bajo el signo de la defensa y mejora de las condiciones laborales, derivó posteriormente en la organización de partidos y sindicatos obreros, que contaban con el respaldo pues de una ideología propia que se traducían en un proyecto particular de sociedad.
Pero me imagino que en la débil y muy localizada industrialización española también habría un débil movimiento obrero.
Pues sí, así es, un movimiento pequeño y débil en comparación pues con otros movimientos obreros existentes, ya que a principios del siglo XX solo había 171.000 trabajadores sindicados, en comparación, por ejemplo, con los más de 2 millones que existían en Gran Bretaña. No obstante, ya desde la década de 1830 nacieron algunas asociaciones, como las sociedades de auxilio mutuo. También hubo multitud de conflictos y protestas laborales en Cataluña. Estas primeras manifestaciones del movimiento obrero fueron duramente reprimidas pues, por los gobiernos de la época, como no podía ser.
Digamos entonces que en esos comienzos la idea era la mutualidad obrera, una asociación cooperativa de defensa y apoyo mutuo de los obreros que podían compartir desde la propiedad colectiva de un taller hasta la puesta en marcha de un economato. lo que Economato, lo que hoy llamaríamos la cooperativa de consumo, ¿no? Hasta por la organización de seguros.
Así es que esos fueron sus comienzos del movimiento obrero, ¿no? Pero claro, la evolución de la economía capitalista tendió a hacer cada vez más inadecuada la primitiva idea del mutualismo obrero, más aún cuando se generalizaron las cadenas de montaje. Entonces las nuevas organizaciones industriales y también el Estado acabarán por pisar el suelo de las mutualidades obreras, ocupando el terreno en el que habían tenido su mayor desarrollo, como eran las mutualidades por enfermedad, seguro, etcétera, ¿no?
Y ahí sería, después de todo esto, cuando surgirían lo que conocemos hoy como los sindicatos, ¿no?
Ahí es. Los sindicatos en España pues surgen en lo que se llamó el periodo bienio progresista, hacia mitad del siglo XIX, ¿no? Que es cuando se consolida realmente el movimiento obrero. Sus objetivos eran la defensa del derecho de asociación y la creación de jurados mixtos para negociar las condiciones laborales. Después del bienio, los conservadores toman el poder y los obreros, decepcionados con los progresistas, pues se dan cuenta de que tienen que tomar parte en la política para representarse a sí mismos. Entre finales de la década de los 50 y 60 del siglo XIX aparecen nuevas corrientes dentro del movimiento obrero, teniendo en común que critican el sindicalismo existente, al que tachan de ineficaz, y pues proponen nuevas soluciones a los conflictos laborales.
Ya decías diferentes corrientes, ¿no? Diferentes corrientes ideológicas y sociales, pero como siempre, cada una con una visión distinta de cómo debe organizarse la sociedad.
Así es, y predominantemente fueron tres, ¿no? Las corrientes, ¿no? Una de ellas fueron los cooperativistas, que hablamos hace dos programas de ellos, que defendían la creación de propias fábricas obreras en las que se repartían mutuamente los beneficios para conseguir la extinción de las fábricas capitalistas. Estaban, por otro lado, los vacunistas o anarquistas, que defendían la necesidad de una revolución absoluta socioeconómica para establecer un nuevo orden aprovechando el caos que provocaría esa revolución. Y, por último, los marxistas, con el objetivo de que los trabajadores tengan acceso a los medios de producción en forma institucionalizada, ¿no? Y como comentario, ¿no? Pues decir que en 1864 se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, que era la AIT, donde durante un cierto tiempo convivieron los seguidores de la idea de Karl Marx y de Mikhail Bakunin. Las nuevas libertades traídas en España por la Revolución de la Gloriosa en 1868 permitieron la creación de la sección española de la AIT, que su fundación se debió al impulso del anarquista italiano Giuseppe Fanelli. Por otro lado, en 1872, Paul Lafargue, que era el yerno de Marx, vino a nuestro país a propagar las ideas del marxismo, y es cuando se crea un pequeño grupo madrileño que poco después daría lugar al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE, vamos.
Qué interesante, Feli, esto que dices, pero es muy denso, ¿no? Creo que daría como para varios programas, ¿no?
Uf, para varios y un debate posterior, sí cabe, la verdad, que para muchos, pero vamos, la idea es que haciendo memoria aprendemos a comprender nuestro presente, y recordando la historia del movimiento obrero nos lleva a otro movimiento que nació a finales del siglo pasado, el del decrecimiento económico.
Así es. Y no solo sería bueno para el ser humano, sino que la sostenibilidad económica es compatible con la preservación de los recursos naturales si se disminuye el consumo de bienes y energía. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí hoy, Félix, si te parece, ¿vale? Y seguimos extendiendo esto un poquito en otro programa.
Claro que sí, continuamos. Gracias, Bego.
Ejemplo, aviso de hoy, día que tus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.
Hoy en este programa hemos querido mostrar nuestra preocupación por la situación en la que se encuentra nuestro mercado de trabajo.
Por ese más de un millón de desempleados que hemos tenido la triste noticia en estos días y que estamos completamente convencidos de que no es simplemente fruto de la pandemia, sino más bien de un mercado de trabajo que se olvida de poner al centro del trabajador y que se olvida de revisarse, porque llevamos años denunciando lo efímero, lo delicado, lo precario y lo vinculado que está a algunas cuestiones económicas que no generan realmente empleo.
También hemos querido recordar que hemos celebrado el 1 de mayo. El 1 de mayo como una oportunidad para sacar algo positivo de esta crisis. Una oportunidad para reinventar también en el ámbito del trabajo.
Un 1 de mayo que muchos hemos seguido a través de la televisión, de las pantallas, Begoña, pero que realmente nos vuelve a generar también un montón de preguntas, ¿no? Nos las pone encima de la mesa. Preguntas que se lleva haciendo mucho tiempo y que cada vez que hay cualquier interrupción social por cualquier tema afecta directamente a los trabajadores. Bueno, yo creo que es hora ya de despedirnos y de recordar a todos nuestros oyentes que abrimos el guión a la participación. Todo aquel que tenga alguna inquietud y que quiera que suene en Señales de Humo puede hacernos entrega de cualquier sugerencia a través de @2orillas en nuestro Twitter o del Facebook del programa, entrando en el Facebook de 2orillas o en el de Señales de Humo. Nos vais a encontrar seguro.
Y recordaros también que podéis escuchar este y el resto de programas en el podcast de Hispanidad Radio, de Uniradio y de Onda Local Andalucía. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Y mientras tanto, sigamos reinventándonos.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, despierte. Na na na, 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 na na na.